De la carrera electoral en Estados Unidos. Joe Biden ha anunciado que renuncia a ser candidato del Partido Demócrata. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha lanzado en sus redes sociales y ha explicado que es lo mejor, no solo para su formación, sino también para el país. Ya eran muchas las voces críticas con las que el presidente pedían que se echase a un lado. La toma de esta decisión se produce a 106 días de las elecciones presidenciales. El escenario político que se abre ahora es completamente distinto. Los demócratas se han citado en una convención el 19 de agosto en Chicago para tomar una decisión al respecto, aunque hay una favorita, Kamala Harris.
Será una falsa convención abierta en el sentido de que habrá ya un candidato más o menos consensuado y sobre todo ahora que Biden ha dado ya su apoyo expreso a Kamala Harris. Entonces yo creo que ahora la incógnita tiene que ver más con quién llevará Kamala Harris en el ticket, que particularmente sospecho que va a ser un perfil muy, muy, muy parecido al de J.D. Vance.
Kamala Harris es hasta ahora la vicepresidenta de Joe Biden. Representa la esperanza para los demócratas de conseguir su nominación. Sería la segunda mujer en convertirse en candidata a la presidenta y la primera mujer negra en presentarse a las elecciones presidenciales.
Yo creo que en este momento sí. No pueden arriesgarse a alguien que no esté, sea muy conocido. Y Kamala Harris es un personaje que va a detener la sangría del voto de mujeres que se estaba produciendo, probablemente también los jóvenes y los grupos étnicos. Entonces yo creo que en estos momentos es la mejor candidata que puede tener el Partido Demócrata y se lo puede poner muy difícil a Donald Trump.
Las reacciones al anuncio de Biden no han tardado en llegar, desde su rival, por ejemplo, Donald Trump, hasta el propio Pedro Sánchez. Teresa Vasallo.
El candidato presidencial republicano Donald Trump ha celebrado la renuncia a la reelección anunciada por el presidente Joe Biden y ha asegurado que la posible sucesora de Biden, Kamala Harris, será más fácil de derrotar. También ha dicho que es el peor presidente de la historia de su país y de lejos. Por su parte, Pedro Sánchez ha compartido un tuit en el que ha alabado la decisión de Biden y ha destacado su liderazgo en Estados Unidos. Toda mi admiración y reconocimiento a la valiente y digna decisión del presidente, ha expresado Pedro Sánchez. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido este domingo al Partido Demócrata nominar a un candidato extraordinario para las elecciones de noviembre en un comunicado en el que ha evitado respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como futura candidata.
Gracias, Teresa. Hoy el gobierno arranca una ronda de consultas para llevar a cabo su plan de regeneración democrática. Pedro Sánchez ha delegado en los ministros Félix Bolaños y en Ernest Urtasun para tantear a los distintos grupos políticos del Congreso, a excepción de Vox. Un plan que se centra en los medios de comunicación. Sin embargo, el caso de Begoña Gómez y la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés van a sobrevolar todas estas reuniones. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha confiado su intento de coger aire en un inconcreto plan de regeneración que naufraga antes incluso de nacer, y no solo por el rechazo del PP, sino también ante la desconfianza de los propios socios de investidura, cuando el presidente quiere desviar el foco de la investigación judicial a su familia, en particular a Begoña Gómez. Hoy y mañana, Félix Bolaños y Ernest Urtasun encabezan la ronda con los grupos parlamentarios sobre medidas para mejorar la calidad democrática. El gesto, defiende la Moncloa, refleja la búsqueda de la unidad de los partidos, pero las turbulencias generadas por el caso Begoña, imputación incluida a Juan Carlos Barrabés, minan aún más la moral socialista. ¿Qué duda cabe que esto se complica? Comparten en las estructuras del PSOE, tensas ante lo que pueda venir. Son muchas semanas de malos titulares, avisan en privado, también en la prensa extranjera. Unas impresiones que rechaza el círculo presidencial, con llamadas a creer en el empuje de Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al margen de lo político, el precio de la luz se dispara. Lo hace prácticamente al mismo tiempo que aumentan los termómetros. La primera ola de calor lleva el precio de la electricidad por encima de los 100 euros el megavatio hora. Esto está encareciendo las facturas de más de 8 millones de personas que tienen la tarifa regulada. ¿Qué nos depara ahora en las próximas semanas? Marta Ruiz.
El calor también aprieta en la factura de la luz. El precio mayorista se ha notado estos días su segundo máximo anual desde los 113 euros megavatio hora del pasado 9 de enero. Presiona el fuerte aumento de demanda en horas solares y también la caída de las renovables hidráulica y eólica, obligando a tirar de energías más caras porque no basta con el sol. Paco Valverde, experto en energía.
Ahora mismo hay una generación en las horas pico, en las horas solares, donde hay máxima generación, pues a lo mejor de unos 18 gigavatios, 19 gigavatios de potencia solar. Pero es que la demanda en esas horas, pues estamos en 35 gigavatios. gigavatios.
Hoy el precio mayorista roza los 80 euros megavatio hora, un 61% más que ayer. De 10 a 5 de la tarde serán las horas más baratas y mejor tirar de ventilador que de aire acondicionado, que puede multiplicar por 5 el impacto en la factura.
Antes de despedirnos, la Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de un británico en Mojácar, Almería. El hombre de unos 35 años de edad presenta signos de violencia. El cuerpo ha sido hallado sobre las 11 de la noche de este domingo y fuentes policiales apuntan a que el hombre habría muerto varias horas antes de ser encontrado. Todas estas noticias las puedes encontrar en nuestra página web y ahora te dejo en la mejor compañía posible en la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Esos son los canales de comunicación si quieres contactar con nosotros. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. Preguntas, en nuestro caso, que son aparentemente sencillas. Y sin duda las respuestas no lo son tanto. Preguntas como las que nos hacemos a continuación. Este que suena es el gran Eric Clapton, ya sabes, le llamaban paradójicamente mano lenta. Cuente algo que seguro que te ha pasado en muchas ocasiones. Llega el fin de semana, el próximo fin de semana, se casa tu hija, o has organizado una barbacoa en casa, no sé, o tienes previsto salir de ruta por el campo, pero ¿qué es lo que te preocupa? Lo primero, el tiempo. Y si estás continuamente consultando distintas páginas web sobre meteorología, quiere decir que este problema te parece un problema grave. Bueno, esto me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué el tiempo es tan impredecible? Para eso hay que acudir naturalmente a un meteorólogo. Él es experto de Meteorred, es José Miguel Viñas. José Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Con cuántos días o cuántas horas de adelanto comienza a ser fiable una previsión del tiempo?
Bueno, pues la incertidumbre lógicamente aumenta a medida que aumenta el horizonte de predicción. Cuanto más lejos en el tiempo queramos anticipar que se prevé, ¿no? Aparte de que siempre tenemos el hándicap de que nos interesa una predicción local, en un sitio determinado, incluso a unas horas determinadas, para un evento, por ejemplo. Entonces, claro, lógicamente, pues eso conlleva un riesgo. Hay ciertas situaciones que son más predecibles que otras, pero claro, predecir a más de 2-3 días el tiempo en un punto y en una franja horaria, pues siempre va a tener una incertidumbre y no va a ser una previsión muchas veces acertada.
Fíjate que me hablas de 2-3 días de anticipación. ¿La previsión del tiempo en qué momento llega a tener una fiabilidad del 100%?
Del 100% nunca la va a tener. Ya. Incluso una predicción a muy corto plazo pues puede tener factores que la hagan desviar de lo que realmente el modelo de predicción apunta. Lógicamente, a 24 horas, salvo que haya una situación muy tormentosa, que son bastante complejas de modelizar, pues no podemos hablar de un 100%, pero sí de una fiabilidad muy elevada, por encima de un 80%, un 90%. Es decir, que en la práctica es una predicción que da en el clavo, que acierta. Pero el 100%, como te digo, pues nunca lo puede asignar una predicción.
Correcto. Por tanto, estamos en el 80%. Dos, tres días antes parece que nos acercamos a ese 80%. Carmen Cerván, ¿más dudas?
Sí, yo le quiero preguntar a José Miguel, ¿por qué los pronósticos del tiempo son fiables con ese poco margen?
Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, la evolución de la atmósfera se va dispersando, así lo llamamos en meteorología, es decir, que una posible evolución pues empiezan a interaccionar o a entrar en acción distintos factores que van desviándola de lo que está inicialmente previsto. Por eso, a medida que nos alejamos en el tiempo hacia el futuro, pues lógicamente esa incertidumbre aumenta y por lo tanto pues baja la fiabilidad.
¿Es posible que dentro de X años los meteorólogos dispongan de tecnología tan avanzada o tan potente que permita tener predicciones a 15 días, 20 días o un mes?
Podríamos pensar que sí, ya que si echamos la vista atrás, comprobamos que ha habido un desarrollo espectacular en la predicción meteorológica, y lo que antes era prácticamente imposible, que era, pues, si no acertar al 100%, sí que con un alto nivel de confianza saber a 4, 5, 6 días cómo se iba a comportar el tiempo, pues era imposible hace 20 o 30 años, y hoy en día, pues con las herramientas que tenemos, los modelos, sí que se puede hacer. Entonces, claro, podríamos pensar que si vamos hacia el futuro, pues a lo mejor dentro de 20 o 30 años somos capaces de predecir el tiempo, lo que dices, dentro de una quincena, 20 días, un mes. Pero claro, ahí chocamos con algo con lo que no se puede luchar, que es el comportamiento caótico que tiene la atmósfera. Es decir, vamos a seguir mejorando los modelos de predicción, pero nunca vamos a reducir la incertidumbre. Es decir, que vamos a tener siempre una limitación a la hora de predecir, sobre todo una predicción a escala local, a largo plazo. Eso siempre va a estar ahí.
Vamos con más curiosidades. ¿Hay una época, o cuál es la época más complicada para los meteorólogos? ¿Cuándo es más complicado acertar con la previsión?
Pues normalmente, aunque puede haber una situación en cualquier época del año complicada o compleja, pero normalmente los periodos de transición entre lo que sería primavera y verano, y verano y otoño, son momentos en los que el tiempo suele ser bastante cambiante y se complica más la predicción porque hay más incertidumbre. Es muy clásico el ejemplo de la Semana Santa. Estaríamos metidos en primavera y es un periodo en el que habitualmente, pues en poco tiempo pueden cambiar mucho las condiciones meteorológicas y es bastante complicado muchas veces acertar en lo que estábamos apuntando, ¿no? En la predicción local, ¿no? Que es lo que al final interesa a las personas.
Uh-huh. José Miguel, vamos a abrir un poco más el diafragma. ¿En qué zonas del mundo es más fácil hacer una previsión certera? No sé, porque el clima es más estable. ¿Y dónde es más difícil afinar por lo cambiante del tiempo?
Bien, pues si pensamos en esa estabilidad a nivel del clima, pues podríamos pensar en grandes desiertos, zonas donde durante muchos días al año, la mayoría, pues el tiempo es marcadamente anticiclónico y por lo tanto pues es más fácil hacer ahí una predicción porque muy pocas veces a lo largo del año se producen cambios importantes como la llegada de lluvias o tormentas. En latitudes medias como las nuestras, pues la variabilidad es mayor. También influye mucho el que haya, digamos, una zona abierta de océano o no. En el caso de la península, pues la llegada de un frente a ella se puede anticipar con bastante precisión, pero ahora, una vez que el frente ya penetra por la península, pues empiezan a entrar ahí los factores en juego, la compleja orografía que tiene nuestro país, y ahí ya empieza a haber dificultades para predecir, pues eso, en qué lugar en concreto y en qué momento puede llover mucho o poco o nada.
Perfecto, pues algunas conclusiones. Dos, tres días, la fiabilidad del pronóstico es bastante alta, podemos estar hablando de hasta un 80%, el desarrollo en la información del tiempo avanza muy rápidamente, esto nos está pasando a todos prácticamente en todas nuestras actividades profesionales, y probablemente la previsión, el momento del año más complicado sea la primavera. José Miguel Viñas, meteorólogo, experto de Meteorred, como siempre, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Seguro que en tu memoria hay momentos asociados a canciones, a noticias, a programas de televisión, no sé, a películas. ¿Cómo recuerdas el tiempo pasado? Te propongo un viaje en el que posiblemente se despierten algunos momentos que hasta ahora probablemente permanecían dormidos en tu recuerdo. Acompáñame hoy, 2012 y 2013.
Ese año, el mundo quedaba impactado con el hundimiento del crucero italiano Costa Concordia, en el que fallecieron 32 personas.
Sí que había botes en los que lo han pasado realmente mal. Han contado que había un señor que amenazó que si él no entraba, quemaba el bote.
Ese año 2012, el fútbol daba una alegría a nuestro país. La selección española ganaba la Eurocopa. Ocurría solo 4 años después de ganar el mismo título en 2008 y solo 2 años después de convertirnos en campeones del mundo. Y en el mundo de las finanzas, los españoles comenzamos a familiarizarnos con la prima de riesgo y Bankia era rescatada. En la tele de 2012 se estrenaba la serie Isabel.
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
Y a los cines llegaban películas como Los Vengadores, Los Juegos del Hambre o El Hobbit.
Perdón, ¿os conozco?
Soy Gandalf.
Yo te esperaré.
Y en cuanto a música, el dúo colombiano formado por Cali y el Dandy hicieron que este tema fuese el que más se escuchó en nuestro país en 2012. Pero llegó el verano y el romanticismo dio paso al baile desenfrenado en terrazas, discotecas y chiringuitos. Este tema llamado Tacata, del dúo italiano Tacabro, reinó en las pistas cuando más apretaba la temperatura. Y el triunfo en todo el mundo fue para este tema. Rolling in the Deep, de Adele, fue la canción que más triunfó a nivel internacional. Y ahora, sepamos qué ocurría en 2013. Ese año, un tren Alvia sufría un accidente en Angrois, en Santiago de Compostela. Descarriló en una curva que tomó a 191 kilómetros por hora. Murieron 80 personas de las 224 que iban en el tren. Y de 2013 destacamos el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Se convertía en el Papa Francisco.
Habemus Papa.
Y en 2013 se pronunciaba una frase que ha pasado a la historia.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
La entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se convirtió, suponemos que a su pesar, en uno de los personajes del año. A la televisión de aquel año llegaban series como El tiempo entre costuras, basada en la novela homónima de María Dueñas. Y en ese año se estrenaba el programa culinario MasterChef.
Es el momento de lucirse y de brillar.
Perder trae consecuencias.
Desde el primer programa se metieron en nuestras casas los miembros del jurado, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, para decidir quién era el mejor cocinero amateur de toda España. En el mundo del séptimo arte, en el año 2013 se produjeron estrenos como Frozen.
Solo un acto de amor verdadero puede descongelar un corazón helado.
¡Suéltalo!
La película de animación se convirtió en la cinta con mayor recaudación en un año en el que también se estrenaron Gravity y una de zombies con Brad Pitt como protagonista, Guerra Mundial Z.
¿Levantaron un muro porque leyó un comunicado en el que aparecía la palabra zombie?
Y mientras los zombies trataban de conquistar el mundo, en España estábamos tranquilos escuchando buena música. Cero de Dani Martín estuvo 30 semanas en las listas de éxitos en España en 2013 y de ellas 5 semanas en el número 1. Pero el título de canción del verano de ese año fue para Michel Teló, que arrasó en las pistas de baile con Ai Seu Ti Pego, o como se diga.
Nossa, nossa, así você me mata.
Y uno de los acontecimientos musicales más destacados de 2013 en España fue la visita de One Direction. Fueron 3 citas en nuestro país, 2 de ellas en Barcelona y 1 en Madrid.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
My own right, and I fight for you. I'm a soldier in my
Es uno de los últimos temas, de los agitados temas de este italiano, de Tiziano Ferro. Oye, si vas a coger un avión en los próximos días o en las próximas semanas, observa algo curioso que te va a decir la tripulación. Te dirán que si estás sentado en ventanilla, mantengas las persianas abiertas, que no las bajes durante el despegue. ¿Y esto no te parece algo extraño? ¿En qué puede influir que estén abiertas o cerradas las persianas de las ventanillas durante el despegue? ¿Y por qué sí pueden estar cerradas durante el vuelo? Vamos a preguntarle a un piloto comercial, concretamente a Alberto Medina. Querido Alberto, buenas noches, bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, para empezar, dígame si esto que estoy planteando es rigurosamente así, que si tienen que cerrar las persianas de las ventanillas en el despegue, ¿esto es verdadero o falso?
Sí, esto es totalmente verdadero.
Oiga, ¿y es lo mismo para el aterrizaje?
Sí, es exactamente lo mismo. Esto viene derivado de una recomendación de la IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, y ha acabado siendo una normativa común prácticamente a nivel global. El motivo de tener las ventanillas abiertas, principalmente son dos. Uno es para que en el caso de cualquier incidencia o cualquier accidente que vaya a requerir una evacuación y una ayuda de los servicios de emergencia de tierra, ¿no?, los bomberos, por ejemplo, pues que ellos puedan tener un contacto visual con lo que está ocurriendo dentro de la aeronave, porque es la única forma que ellos tienen de ver lo que ocurre dentro. Y a su vez también pues es la única forma que la tripulación auxiliar de cabina pueda tener un contacto visual de lo que ocurre fuera de la aeronave. Entonces, bueno, pues aunque es una visión bastante limitada, pero es la única que hay. Y ese es el motivo por el cual hay que tenerlas abiertas en esas fases.
Correcto. Por tanto, con esta explicación tenemos claro no solamente por qué hay que mantener las persianas de las ventanillas subidas y tanto que haya visibilidad, sino que durante el vuelo sea indiferente, porque ahí no vamos a necesitar a los servicios de emergencia. Alberto, en todo lo que tiene que ver con el avión no hay nada que se deje a la suerte o a la casualidad. ¿Usted nos podría explicar por qué los aviones comerciales son mayoritariamente de color blanco?
Bueno, pues esto tiene varios motivos, pero principalmente el motivo principal es un tema térmico. El color blanco absorbe mucho menos calor, mucha menos energía térmica, y esto ocurre como los coches, ¿no? Cualquiera que tenga un coche blanco y haya tenido un coche rojo, pues habrá visto la diferencia de dejarlo aparcado al sol. Entonces, con los aviones ocurre lo mismo. Los aviones están continuamente dándole el sol, especialmente el crucero, que estamos por encima de las nubes. Y luego también el tiempo que pasan en tierra. Entonces el color blanco absorbe mucho menos calor, y este es el principal motivo. Luego obviamente también está el motivo económico, que es mucho más barato pintar un avión de blanco que de color. Y luego podríamos hablar incluso a nivel de mantenimiento, que es más fácil detectar posibles grietas o posibles golpes o abolladuras o cualquier tipo de avería en el fuselaje en un color blanco antes que en otro tipo de colores más oscuros donde se puede camuflar.
Oye, y más allá de pintar de blanco los aviones, ¿qué tipo de conductas puede adoptar una compañía aérea, no sé, para ahorrar el máximo combustible posible y contaminar lo menos posible?
Bueno, pues hoy en día la industria está muy concienciada en el tema de la contaminación y el consumo de combustible. Las compañías aéreas dedican muchos esfuerzos a esto. Y principalmente se trata de la optimización de las rutas. Los aviones volamos en el aire no libremente, sino que hay una serie de carreteras predefinidas, que se llaman aerovías. Entonces el vuelo no siempre se hace de forma de línea recta, tenemos diferentes caminos o aerovías para poder llegar a nuestro destino, y en función del viento en ruta, si va a haber viento en cola o si va a haber menos viento en cara, tema de turbulencia. Bueno, pues principalmente a la hora de preparar el vuelo y preparar la ruta, se tiene en cuenta todos estos factores de cara a planificar una ruta más óptima y donde se consuma menos combustible, por lo tanto se contamine menos. Y luego también está la eficiencia de los pilotos durante su vuelo de intentar reducir el consumo de combustible, pues pidiendo recortes al servicio de control aéreo, si está disponible, intentando mantener un descenso continuado y no tener que nivelar. Bueno, principalmente esa es la forma en la que intentamos contaminar y consumir menos.
Porque, señor Molina, perdón, Medina, ¿cuánto combustible llega a gastar un avión que une, por ejemplo, Málaga-Menorca, que es en el entorno de una hora y media de vuelo? Es decir, ¿qué factores influyen? No sé, ¿el peso de la carga, las condiciones meteorológicas, ninguna de estas cosas?
Bueno, pues en un vuelo de una hora y media, podemos llegar a consumir más o menos en torno a unos 3.500 kilos, de 3.000 y 3.500 kilos, dependiendo del modelo del avión. Y obviamente el peso del avión es el principal, es la principal variable en el consumo. No es lo mismo un avión vacío que un avión lleno. Entonces, ese es el principal motivo por el que el avión puede consumir más o menos. El motivo meteorológico, igual, lo que te comentaba del viento. Si tenemos un viento en cola, nuestro vuelo, aunque Menorca esté siempre igual de lejos, si tenemos viento en cola, tardaremos menos en llegar allí. Entonces, consumiremos menos. Y si tenemos viento en cara, pues lo contrario, tardaremos más en llegar allí. Entonces, principalmente el peso del avión y las condiciones meteorológicas en lo que a viento en cara o cola se refiere son las principales variables del consumo.
Oiga, ¿no es difícil a ustedes los profesionales de la aviación hablar de que es el medio de transporte más seguro? Las propias estadísticas nos confirman que es el medio más seguro. ¿Por qué todavía hay gente que tiene miedo a volar?
Bueno, esto es bastante curioso. Principalmente es el desconocimiento. El desconocer cómo funciona un avión, ¿no? Porque parece bastante imposible que una masa que pesa 60 toneladas o más levante el vuelo de esa forma y en apenas unas horas puedas estar en otra parte de Europa. Entonces, el desconocimiento a cómo funcionan las cosas es lo que genera el miedo, ¿no? Prácticamente la mayoría de la población sabe cómo funciona un coche, sabe que hay unos pedales, un volante, se sabe las señales, más o menos. Entonces, el coche le genera menos miedo porque hay menos desconocimiento en su funcionamiento. En el avión, por el contrario, igual que puede ocurrir en la náutica, el desconocimiento a cómo funciona todo, la normativa, el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué este ruido? ¿Por qué este otro ruido? Pues ese desconocimiento es lo que genera miedo, básicamente. Luego también es verdad que es indudable que cuando hay un accidente, es mucho más impactante ver un accidente de avión o de barco o de tren, porque además durante días estamos viendo las imágenes en prensa o redes sociales, mientras que desgraciadamente los accidentes de tráfico se les da muchísima menos más importancia y todos los días hay accidentes de tráfico con víctimas mortales. Entonces, entre el desconocimiento y la impresión de cuando ocurre algo, pues esos son los motivos principales del famoso miedo a volar.
Alberto Medina, piloto comercial. Señor, gracias por aclararnos estos detalles que parecen que son nimios, pero que sin duda despiertan nuestra curiosidad. Gracias por atenderme. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
No tengo ningún pudor en reconocer que en este programa tenemos la tendencia bastante habitual de acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, allí he buscado la palabra malhumorado. Es un adjetivo que significa estar de mal humor, desabrido o displicente. Se dice que una persona tiene malos humores. Pero la cuestión es, ¿por qué hay personas malhumoradas, desabridas o displicentes? Es decir, personas con mal carácter. A ver, Mónica García, buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, de nuevo.
Vamos a la cuestión. Esta es la pregunta que nos ha surgido esta semana.
Sí, y mira, ha surgido porque esta semana, hace unos días, cogí el autobús, me senté en el sillón ese que siempre hay más próximo al conductor. Ajá. Y observé que el señor estaba de mal humor y que lo reflejaba claramente con los viajeros, que todo le sentaba mal. Si el pasajero no llevaba el dinero exacto, preparado, si la tarjeta del bonobús le daba problema, si un extranjero le preguntaba algo en inglés que no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo, si un conductor invadía mínimamente el carril bus, era realmente molesto estar cerca de una persona así. Y me pregunté, ¿será siempre así este hombre o es que tiene un mal día? Y si siempre fuera así, ¿por qué lo es? O sea, hay personas que de por sí tienen mal cara,
¿eh? Seguro que cualquiera de vosotros recordáis o pensáis en alguien. Yo tengo un recuerdo siempre del portero del edificio cuando vivía con mis padres. El tipo malhumorado que estaba en la conserjería del edificio. Es una cosa. En fin, esto naturalmente tiene una explicación. Quiero saludar a Carlos Sánchez Menéndez. Él es médico, es neuropsiquiatra. Doctor Sánchez, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
¿Usted es un hombre malhumorado, displicente o desabrido?
Perdón.
Le pregunto si usted es una persona malhumorada.
No, en principio no. En principio intento no serlo, aunque muchas veces el ritmo de la vida que llevamos nos lleva a todos a estados de humor que no son siempre los que realmente tenemos o los que queremos tener.
Carlos, ¿tener un mal día y estar malhumorado puntualmente es distinto a ser una persona con mal carácter en general o una cosa y la otra van de la mano?
Bueno, o sea, es que lo primero que, Adolfo, que tendríamos que diferenciar es entre el mal humor, el carácter y el temperamento. Son aspectos diferentes, es que por ahí habría que empezar. Mire, el carácter es aquello que... Bueno, el temperamento primero, empezaríamos por ahí. El temperamento es aquello que realmente traemos ya de fábrica, es decir, lo que traemos en nuestros genes, lo que nuestros padres nos han dado en herencia, y de alguna forma es esa característica fisiológica que de alguna forma nos va marcando en gran parte la vida. Y en cambio, el carácter es el resultado de ese temperamento genético que traemos, que puesto en un contexto de sistema educativo en el que nos hemos expuesto, situaciones personales de la vida, circunstancias del día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras obligaciones, nos hacen de alguna forma tener ese resultado con el cual convivimos en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante diferenciar ese temperamento y ese carácter, porque al final, si no somos capaces de diferenciar lo que somos y cómo estamos, nunca vamos a poder entender realmente la diferencia.
Pues permítame, por tanto, que pensemos en una persona, hombre o mujer, con un temperamento agitado, desabrido, displicente, que forma parte durante el día de la mayor parte de su día y, por tanto, condiciona claramente su propio carácter. Por tanto, hablemos de temperamento. Porque hay personas a las que se les atribuye y se les reconoce tener un buen temperamento y a otras a las que se le atribuye tener un mal temperamento, mal genio o mal carácter.
Bueno, el temperamento, como decía, si es esa parte genética, esa parte biológica, pues viene con nosotros como puede venir pues nuestra altura o nuestro color de ojos. Y el carácter, en cambio, pues va a ser esa parte que sí vamos a ser capaces de modificar. Lógicamente, vivimos desde hace ya unas décadas en unos ritmos de vida, en unas exigencias, a unas velocidades que lógicamente estamos todos muy influidos por ellos y queremos llegar continuamente a todo y tenemos un sistema de obligaciones impuestas desde el punto de vista externo y autoimpuestas desde el punto de vista interno, que nos hacen a todos muchas veces querer rendir por encima de nuestras posibilidades. Esa situación en concreto nos lleva a la mayor parte de las personas estar en un estado de inquietud, de inconformismo, de malestar, de agitación, de mal descanso, de mala alimentación, de malos horarios, que lógicamente tiene una influencia directa en el carácter y por tanto en nuestro estado de ánimo diario.
Doctor, mi teoría es que una persona así malhumorada es que tiene poca tolerancia a la frustración, ¿no? Todos conocemos a alguien que si no has actuado como él o ella pretendía, si no le has dicho lo que pretendía, si no le has llamado cuando esa persona necesitaba que la llamaras, o sea, si actúas de una forma que esa persona no espera, esa frustración le lleva a contestarte mal o al tener un carácter malhumorado.
Bueno, lógicamente, una baja tolerancia a la frustración, como es lógico, no ayuda a un buen carácter ni realmente a un buen temperamento. El problema es que eso es una parte de toda esta situación. Realmente hay muchos otros aspectos que nos están influyendo. Esa baja tolerancia a la frustración nos va a hacer ver siempre el vaso medio vacío, nos va a hacer estar muy sensibles, estar muy inquietos, estar en un estado de sobrealerta. Y ese estado de sobrealerta es el que nos va a hacer reaccionar ante estímulos que en realidad no tendrían por qué generarnos ese estado de descontrol o de malestar, pero como tenemos ese gap, esa resistencia ya tan baja, pues a pequeños estímulos de este tipo nuestras respuestas van a ser desfavorablemente negativas ante estas situaciones.
Yo cuando, por ejemplo, estoy de mal humor, yo lo identifico, lo siento, me doy cuenta y lo que hago es intentar controlarlo porque nadie tiene culpa de que yo haya tenido un mal día o que me haya levantado con el pie torcido. Las personas que tienen mal carácter de forma crónica, ¿ellos se reconocen como tal? O sea, ¿o siempre hay una justificación para dar una mala contestación, un mal gesto, siempre son los demás? A la consulta, por ejemplo, del doctor, ¿ha llegado alguien para decir, me noto que tengo mal humor, mal carácter y quiero tratarlo?
Sí, vamos a ver. Empezando por la última pregunta, lógicamente todos los días recibo la consulta a muchos pacientes que efectivamente empiezan la consulta explicando esto mismo que tú has explicado. Por otra parte, también hay que entender que muchas personas ya viven en un estado continuo de mal carácter que al final ellos mismos no son conscientes de sus propias respuestas. Es decir, de alguna forma se han adaptado, se han adecuado, están... entienden sus respuestas como parte ya de su funcionamiento diario y al final acaban teniendo la dificultad de interpretar que esas respuestas o esas salidas de tono con las personas que están a su alrededor no son las adecuadas. Entonces ahí muchas veces lo que ayuda es que las personas del entorno, las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras casas, nos ayuden a darnos cuenta y a tomar conciencia de que esas respuestas y que ese estado general que venimos trayendo ya desde hace un tiempo no es el adecuado ni es el proporcionado a las circunstancias que estén ocurriendo.
Uh-huh. Doctor Sánchez de Menéndez, en su condición de médico, ¿tener mal carácter mantenido, un carácter desabrido, displicente en el tiempo, esto puede tener consecuencias para nuestra salud? ¿Podemos enfermar o podemos empeorar si ya tenemos una enfermedad crónica?
Por supuesto, Adolfo. De hecho, hay muchísimos estudios médicos que relacionan, por ejemplo, el estrés o la ansiedad o incluso la depresión como factor de riesgo importante, por ejemplo, a la hora de desarrollar un infarto agudo de miocardio. O también, por ejemplo, a la hora de desarrollar una hipertensión esencial, hipertensiones que, por ejemplo, no responden realmente a circunstancias fisiológicas conocidas, porque, por ejemplo, no hay una obesidad de base o no hay un problema en el riñón, sino que son tensiones emocionales, que se llaman, y que muchos cardiólogos nos derivan a los psiquiatras pacientes que no responden a antihipertensivos porque realmente los picos de hipertensión que están generando son reactivos a circunstancias más emocionales que de otro tipo. Y por supuesto luego también todo esto tiene una influencia en cuanto al descanso nocturno, a la alimentación. Es muy frecuente los atracones de comida, las alteraciones de la conducta alimentaria, del sueño, por ejemplo accidentes de tráfico por un nivel de impulsividad más alto, estados cognitivos, es decir, de atención, de memoria, de concentración alterados por personas que están que conviven continuamente con el malestar, con la frustración, con la ansiedad, con el mal carácter que estamos hablando en esta entrevista.
Pues, doctor Sánchez Menéndez, ya está acreditado su prestigio como médico y de neuropsiquiatra. Permítanme que le debe añadir a su currículum, además, la excelencia en términos de comunicación, porque se le entiende perfectamente lo que habla. Carlos, gracias por atenderme.
Pues muchísimas gracias y buenas noches a vosotros por invitarme. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria en el 23 de julio de 2023. Ese día, de una semana como esta, pero de hace justo un año.
Después de 7 años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales.
El candidato a la presidencia del gobierno por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ganaba las elecciones generales, Andrés.
Pues sí, pero como todos sabemos, Arjona, ser el partido más votado no es sinónimo de gobernar el país. A pesar de que el PP obtuvo 137 escaños frente a los 121 del PSOE, es el candidato socialista Pedro Sánchez el que actualmente gobierna el país tras pactar con Sumar, Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu, BNG, PNV y Coalición Canaria.
Bueno, y ahí sigue Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Esta semana se cumple un año de las últimas elecciones generales que ganó el Partido Popular, pero no le sirvió para gobernar. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A nivel mundial, una semana como esta, pero de 2023, el multimillonario Elon Musk cambiaba el nombre a la red social que había adquirido meses antes. Tras 17 años, Twitter le decía adiós al pájaro azul y a su nombre. Pasó a llamarse X.
Y siendo sinceros, a pesar de que se cumple un año de este cambio, pocos son los que llamamos así a la red social, aunque es cuestión de tiempo de que nos olvidemos de su nombre original.
Bueno, vamos a poner un poquito de salseo. Una semana como esta, pero de 2023, las redes sociales se revolucionaban con la noticia. Rosalía y Rauw Alejandro hacían pública su ruptura.
Y la noticia llegaba solo 4 meses después de que ambos artistas anunciaran su compromiso tras más de 2 años saliendo juntos. Pero como cantó Rosalía en la gala de los Grammy Latino...
Venga, no dejamos el mundo de la música. 26 de julio de 2023. La cantante irlandesa Sinéad O'Connor fallecía a los 56 años. Esta semana se cumple un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Esta sintonía nos dice que abrimos el tiempo para nuestro expediente de la Crónica Negra.
Crónica Negra. Expediente 50822. Valery Solanas.
Knowing what your rights are.
Bueno, conociendo sus derechos, sabiendo que quiero hacerle unas preguntas sobre lo que sucedió, ¿quiere decirme lo que pasó?
Sí.
Dígamelo en sus propias palabras.
Simplemente le disparé.
¿A quién disparó?
A Andy Warhol.
¿Con qué le disparó?
Con una Beretta calibre 32.
¿Por qué quiso matar a Andy Warhol?
Eso es algo muy complicado. No quiero hablar de eso ahora.
Era solo una niña cuando comenzó a brotar de ella un extraordinario odio hacia los hombres. Una aversión que con el paso de los años fue acrecentándose más y más, hasta el punto de que su máximo deseo era el exterminio de todos ellos. Pasó horas teorizando sobre ello, escribiendo el que tituló Manifiesto de la Organización para el Exterminio del Hombre, el Manifiesto Skull. Su autora, Valery Solanas, se propuso ir un paso más allá, matar a dos hombres a los que tenía un odio irracional. La fecha elegida, el 3 de junio de 1968. Aquella era una mañana soleada en la ciudad de Nueva York. Valery se dirigió en primer lugar al Hotel Chelsea, donde se alojaba su primera víctima. Un editor francés que tuvo la fortuna de haber salido de viaje unas horas antes. Un viaje que le permitió esquivar a la muerte. La siguiente parada de Valery se encontraba en la calle 47 del Midtown de Manhattan, en la quinta planta de un edificio donde se ubicaba el célebre estudio The Factory del famosísimo Andy Warhol. Cuando Valery Solanas llegó, el artista no se encontraba allí. Pero ella no estaba dispuesta a permitir que su segunda presa se le escapara. A pesar de la insistencia de los ayudantes de Warhol para que se marchara, Solanas esperó durante horas a que el artista apareciera. Cuando estaba a punto de rendirse, se cruzaron en el ascensor. Lo siguió hasta su despacho. Y una vez allí, sacó la pistola que llevaba escondida y disparó 3 veces contra él. Los 2 primeros tiros fueron fallidos, pero el tercero le alcanzó el pecho, dejándolo malherido. Valery Solanas no logró su objetivo de asesinar al artista, pero aquel día abandonó para siempre el anonimato, convirtiéndose en la persona que intentó matar a Andy Warhol. Una celebridad gracias a la que consiguió que su manifiesto contra los hombres alcanzara una mayor repercusión. El manifiesto Scum. Es la historia de Valerie Solanas, escritora, activista y feminista radical, una mujer cuya vida estuvo marcada por su odio hacia los hombres. Déjame que te voy a presentar al autor de un reportaje de la revista GQ. El reportaje era Así fue la vida de Valerie Solanas, la mujer que imaginó un mundo sin hombres. Y luego abría un paréntesis e intentó asesinar a Andy Warhol. Él es el periodista y escritor. Querido Eduardo Bravo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por tu invitación.
Buenas noches. Valerie Solanas nace en el año 36 en Nueva Jersey. Creció en una familia aparentemente normal. Insisto en lo de aparentemente porque en su niñez ocurrió algo que la marcó para siempre. ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver ese episodio con su aversión hacia los hombres?
Bueno, ella, como dices, nace en una familia aparentemente normal, pero sufre desde la infancia los abusos sexuales de su padre. Y unos abusos, en principio, hubieran acabado cuando el matrimonio se divorcia. Pero ella y su madre se marchan a vivir a casa del abuelo y la situación tampoco es que mejore mucho. No se sabe que hubiera abusos sexuales en ese caso, pero sí hubo maltratos por parte del abuelo hacia ella. Por lo tanto, en su infancia, verdaderamente, su imagen de los hombres o de los adultos masculinos de referencia no era precisamente idílica y ejemplar.
Vamos al año 1966. Valerie Solanas tiene 30 años. Escribe sobre su primera obra de teatro. Es entonces cuando aparece en esta historia un famosísimo artista. Me refiero a Andy Warhol. ¿Cuál era la relación de Solanas y Warhol? Porque hubo una relación, ¿verdad?
Sí, bueno, supongo que es en el Nueva York de la época y en la factoría de Warhol pues se cruzaban gente de lo más variopinta, entre ellas Solanas. Solanas había escrito, como tú dices, la obra de teatro, una obra de teatro que además era, bueno, pues muy particular porque estaba protagonizada por una prostituta lesbiana que se enfrenta a los hombres y a los mendigos y a los chulos y bueno, pues los combate y todo esto. Y ya lo que pretendía era que Warhol hiciera de esa obra de teatro un guión y una película, porque Warhol en esa época ya había dejado un poquito de lado la pintura porque tenía mucha producción, entonces empezó a hacer pelis. Y ella pensaba que, bueno, que era un tema, acertadamente pensó que era un tema que podía encajar en Warhol. Sin embargo, el pintor, con todo su lío y sus historias, no le prestó mucha atención hasta el punto de que incluso traspapeló el guión y nunca más se supo de él en un primer momento.
Vamos a situarnos ahora dos años después, hablaba yo año 66, Valerie Solanas tiene 30 años. Vamos a situarnos concretamente en el 3 de junio de 1968. Es el día en que Solanas escogió para matar a dos hombres, al propio Warhol y al editor francés Maurice Girodiat. ¿Con quién nuestra protagonista de esta noche había firmado un contrato con este francés para escribir una novela basada en el manifiesto Scum, pero que ella acabó considerando su enemigo? Eduardo, ¿qué pasó aquel día, el 3 de junio de 1968?
Pues más o menos lo que te has contado. Ella tenía un contrato con este editor le había pagado, evidentemente y efectivamente, por los derechos, pero no le había dado ningún tipo de cuentas posteriores respecto de los ejemplares vendidos, ni siquiera de los derechos en lengua extranjera que sí que se había dedicado a vender. Entonces Solanas decidió vengarse de la forma más extrema, es decir, no le puso precisamente una demanda, sino que fue a buscarle al Hotel Chelsea, que es donde residía este editor, con un revólver para ajustar las cuentas. Quiso la suerte para el editor que no estuviera allí y entonces ella se fue así un poco como desanimada y pensó que a lo mejor lo que tenía que hacer era ajustar las cuentas a Warhol por haberle perdido ese guión, esa obra de teatro con la que ella esperaba que se hiciera un guión. Entonces se va a la factory de Warhol a intentar matar al pintor.
Entiendo. ¿Cuál fue la repercusión mediática del intento de asesinato de Andy Warhol?
Bueno, pues imagínate, el Mundial llena páginas de periódicos. Él, como, digamos, figura pública, no era precisamente una persona tímida. O sea, era tímida en lo personal, pero era bastante expansiva en lo artístico y en lo promocional. Entonces él, de hecho, se muestra con los disparos, se saca fotografías mostrando las cicatrices de las balas. Y luego también, desde el punto de vista, digamos, más artístico, su obra cambió. O sea, una de sus obras posteriores, por ejemplo, la colección de pistolas y cuchillos, está muy influenciada por esa violencia que sufre en primera persona, claro. O sea, un intento nada menos de asesinato, que le dejó secuelas en órganos internos y que posiblemente estuvieran relacionados también con la muerte después en una operación de vesícula años más tarde, ¿no?
Por aquel intento de asesinato, Valerie Solanas fue llevada a juicio. En un primer momento fue enviada a un hospital psiquiátrico y después fue condenada a 3 años de cárcel. Cuando salió en libertad condicional fue detenida de nuevo por acoso y amenazas, entre otros, a Andy Warhol. Eduardo, ¿qué ideas básicas defendía Solanas en aquel manifiesto, el manifiesto Scum, y cuál fue su repercusión?
Bueno, el manifiesto Scum, el nombre ya de por sí es bastante explícito y significativo, porque significa escoria, digamos, ¿no? Pero además son las siglas de, sería Society for Cutting Up Man, que sería como la sociedad por la castración de los hombres o el exterminio de los hombres. Entonces ella lo que plantea desde su feminismo más radical es, digamos, una revisión de las filosofías o de los pensamientos de Freud. O sea, Freud habla de una mujer incompleta por el deseo del pene, ¿no? Y entonces ella lo que hace es, piensa que todo lo que se ha escrito sobre las mujeres se ha escrito por parte de hombres de una forma, digamos, muy sesgada, y lo que plantea es justamente lo contrario. Los que son incompletos son los hombres, y son los hombres los que tienen que estar al servicio de la mujer hasta el punto de que son posibles, o sea, son perfectamente exterminables, salvo, digamos, elementos muy concretos pues para perpetuar la especie y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy extremo, pero es una forma, digamos, de ver el feminismo desde el otro punto de vista, ¿no? También tenemos que entender que es una mujer que ha tenido muchísima aversión a los hombres y que, bueno, pues, bueno, las cifras también están ahí. O sea, las mujeres sufren una violencia tan extrema que no es extraño que determinadas personas en un feminismo extremista, digamos, piensen que la solución no es la pedagogía, sino que es la lucha armada, ¿no? O la violencia. Pues bueno, sí, ahí
los métodos expeditivos, ¿no? No tengo yo, no sé tú si tú conoces, no hay ninguna corriente del feminismo que abandere esta teoría prácticamente del exterminio del hombre, ¿no?
Hombre, yo no soy experto en feminismo, también es un tema, digamos, que es donde hay que dejar a las mujeres hablar, ¿no? No intervenir nosotros los hombres, pero creo que nadie está en una posición de exterminio de nadie, o sea, ni los hombres de las mujeres ni las mujeres de los hombres, ¿no? O sea, de hecho sería, digamos, ya entrar en un territorio del odio que haría que las autoridades intervinieran, ¿no? O sea, creo que nadie está ahí, aunque como, digamos, punto de reflexión, pues el planteamiento de Valerie Solanas nos puede parecer divertido o peculiar o digno de eso, de debatir sobre él y ver hasta qué punto es pues un estrambote o es una cosa con cierto, o sea, cierta crítica, por ejemplo, aunque sea simplemente a las teorías freudianas, ¿no?
Eduardo Bravo, compañero, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Déjame que te voy a presentar ahora, lo proponía Eduardo. Rosana Pereira es psicóloga sanitaria, es directora del Centro de Psicología Actúa, Psicología Positiva. Rosana, muy buenas noches, bienvenida a la COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Hay un concepto que define cuando alguien tiene esta, yo diría, patología, el odio hacia los hombres, ¿no?
Sí, bueno, igual cuando hablamos del odio hacia las mujeres, quizás es uno más conocido, ¿no? Que es la misoginia. Cuando hablamos del odio hacia el hombre, hablamos de misandria.
Misandria sería el término.
Exacto,
¿verdad?
Sí.
¿Es atribuible a alguna circunstancia, algún tipo de experiencia negativa respecto a los hombres o no necesariamente alguna mujer que tenga este padecimiento?
Pues mira, como casi todo lo que tiene que ver con el ser humano, no se puede hablar de causas únicas y concretas. Evidentemente puede tener multitud de razones que lleven a una mujer a sentir este odio hacia los hombres. De hecho, del caso que estabais comentando, efectivamente parece que había ahí una historia traumática previa que podía estar también en el origen, ¿no?, de ese odio al hombre. Pero puede haber otras muchas razones, no solo experiencias negativas. Incluso muchas mujeres con experiencias negativas y con traumas relacionados con hombres no desarrollan misandria, ¿no? Pero puede ser por otros orígenes, puede, pues desde, no sé, culturalmente, ¿vale? La educación, a veces lo que se ponga de moda o no, por cuestiones más mediáticas o no. O sea, no hay una única y exclusiva razón que lleva a las mujeres que tienen misandria a tenerla.
Correcto. En el el caso de Valery, yo creo que es un caso claramente extremo. Hablamos de intentos de asesinato por ese odio al género masculino. ¿Un misándrico o una misándrica de qué otras formas manifiesta ese desprecio sin llegar a ese estadio tan radical?
Claro, es que eso es como el, digamos, el nivel extremo y máximo con el que se puede sentir ese odio o esa aversión a los hombres, ¿no? Pero existen otras muchas manifestaciones, desde, y además algunas que incluso pueden ser aceptadas, ¿no? Incluso ni siquiera se pueden pueden ser detectadas, como comentarios despectivos, chistes, alguna broma, ironías. Es decir, hay un montón de formas que nos, que cuando las estás viendo con un ojo un poquito avizor, ¿no?, que estás buscando ese tipo de cosas, te das cuenta, pues hay evitación en las relaciones, hay un montón de situaciones que nos dan la pista de que podamos estar ante alguien que siente esa relación de, o sea, sensación de rechazo por los hombres.
Rosana, una pregunta, no sé si te puede parecer muy elemental. La misandria, ¿también se puede dar en hombres o solo en mujeres?
No, también se puede dar en hombres. Al final, el odio al hombre, hay hombres que igual que ocurre con las mujeres, ¿no? Con el odio a las mujeres, los hombres también, ellos mismos pueden odiar a su propio sexo, ¿no? Y esto no es algo que ocurra solo con mujeres, aunque parece como que tuviera más lógica mujeres que odian a los hombres, también hay hombres que, bueno, pues que ellos tampoco están satisfechos, o también aquí podríamos estar hablando de situaciones, como decíamos antes, ¿no?, de, bueno, pues que pueda haber alguna experiencia previa que da ese resultado, ese sentimiento hacia el propio género. Bueno,
no sé si calificarlo de patología. En todo caso, ¿se puede tratar? ¿Una persona puede dejar de tener ese sentimiento con la ayuda adecuada?
Sí, indudablemente. Sin duda las personas pueden cambiar, podemos utilizar terapias basadas en la terapia cognitivo-conductual, en el que la persona por lo primero que hace es reconocer que tiene ese problema, ¿no?, esa dificultad, porque lo que tenemos que tener claro es que este odio no deja indiferente a la persona que odia, también le afecta. O sea, odiar también hace sufrir al que odia. Entonces, trabajar en reconocer ese daño que me estoy haciendo a mí mismo a través del odio a los demás, tratar de reconocer de dónde viene, cómo ha surgido y qué implica en mí ese odio, y luego, evidentemente, una vez que reconozco esas actitudes, aprender a tratar de otra manera o a relacionarme con ellas de otra manera.
Querida Rosana Pereira, gracias por atenderme. Esta psicóloga, recuerdo, sanitaria, directora del Centro de Psicología Actúa Psicología Positiva. Gracias por atenderme, un beso y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
Valery Solanas, la mujer que intentó matar a Andy Warhol por su odio hacia los hombres, pasó los últimos años de su vida entre continuas entradas y salidas de la cárcel y de centros psiquiátricos. En 1988 falleció por una bronconeumonía agravada por su adicción a las drogas. Valery tenía 52 años. Venga, que nos vamos. Nos vamos, pero la radio continúa. Los compañeros de los servicios informativos ya están aquí para ofrecernos lo último que ha ocurrido en España y en el mundo en los últimos 60 minutos. Es el boletín de las 4:03 en Canarias. Y luego la radio continúa despertando este día caluroso del verano hasta la semana que viene. Adiós.
La noche.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado. La incertidumbre.